Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro. Hoy, miércoles 31 de enero de 2024. Por supuesto que el tema que tenemos que tocar es lógico, es inevitable, que iniciemos con la inhabilitación de María Corina Machado, ya decidida por el TSJ. Lo habíamos dicho, que vendría. Muchos no creían que vendría, o algunos. Algunos se aferraban no sé a qué tipo de análisis. Era lógico, como ya hemos dicho, que el gobierno no iba a permitir la inscripción de María Corina Machado y que recurriría al TSJ y a todo el poder que posee para evitar tener que enfrentarla en las elecciones venideras de 2024. Varias cosas podemos decir para iniciar. Uno, lo que ya hemos dicho. Se cumplió lo que muchos sabíamos ocurriría. Lo que otros temían y lo que algunos trataban vanamente de esconder. El TSJ ratifica una inhabilitación por 15 años de la lideresa opositora. Teníamos razón al decir que el gobierno no permitiría su participación y buscaría cómo mantenerla inhabilitada. Segundo lugar, la decisión del TSJ se da pese a ser ilegal e inconstitucional, pues la sala político-administrativa simplemente dice que la Contraloría tuvo razón al inhabilitarla. Y quienes hemos leído la Carta Magna sabemos que esta es muy clara al señalar que solo una sentencia judicial firme puede inhabilitar políticamente a un ciudadano venezolano. Luego, la sala política administrativa del TSJ no atiende a ninguna sentencia anterior. No demuestra que ha habido una sentencia anterior. Todo lo contrario. Usa un documento denunciado incluso como apócrifo, falso, simulado, falsificado, fechado en 2021, que aparece ahorita, que nadie conocía hasta ahora. De repente, sin que ningún funcionario de la Contraloría ni del alto gobierno lo hubiera mencionado en el pasado, desde 2021 hasta ahora no ha sido mencionado, siempre se había mencionado el documento de 2015 como origen de la inhabilitación de María Corina sobre unos estatiques no declarados por Machado. Es decir, inventaron un documento, lo fecharon en 2021, lo firmó Amoroso y lo llevaron al TSJ. Eso fue lo que hicieron. Estoy haciendo este resumen no porque me parezca, digamos, vital, porque ya esto es algo que se sabe. El gobierno iba a actuar como está acostumbrado a actuar al tener en sus manos todo el poder público. En cuarto lugar, deciden sin hacer un juicio, sin abrir el procedimiento, sin seguir las normas respectivas, sin mostrar las pruebas que tienen a la supuestamente imputada, sin derecho a la defensa y sin tener competencia. Pues eso debería haberlo hecho un tribunal y no la sala político-administrativa del TSJ. Es contrario a derecho todo lo hecho. Puede ser, o debería ser hacia el futuro, ejemplos para los estudiantes de derecho en las universidades nacionales e incluso en universidades extranjeras, de cómo se puede violentar la Constitución, las leyes, el debido proceso, la lógica incluso. Bueno, cuando se tiene todo el poder para hacerlo, pues. Ahora, señalo todas estas irregularidades simplemente para dejar claro que el gobierno está dispuesto a todo en este caso, pero quiere darle cierto ropaje de legalidad. mantener las apariencias de que se trata de una acción judicial legal rutinaria y presentarla de ese modo ante sus aliados internacionales, ante la comunidad internacional, ante la oposición misma venezolana, ante los venezolanos. Es decir, este es un gobierno que no ha pasado a la etapa de Daniel Ortega en Nicaragua, que no tiene por qué explicar por qué hace las cosas. Las hace y punto. Como las hizo Pérez Jiménez en su momento, pues. Perdió el plebiscito de 1958. Bueno, cerró la mesa y declaró que había ganado y punto, pues ya está. No, este gobierno todavía pretende mantener una cierta imagen de legalidad. Jorge Rodríguez acaba de declarar que bueno, que van a abrir, la gente tiene que ir junto con ellos para fijar la fecha de las elecciones presidenciales y que vengan todos los candidatos, precandidatos presidenciales que quieran. Quiere tenerlos allí a toditos. Claro, él quiere tener muchísimos precandidatos presidenciales. Mientras más candidatos presidenciales tenga, mejor para Maduro. Fíjate que no lo esconden, lo dicen. Yo no entiendo por qué la oposición cae con tanta facilidad en las trampas que el gobierno le viene poniendo desde hace tiempo. Sin duda ninguna, quienes dirigen el país saben hacer política mucho mejor que la oposición. Están posiblemente en mejores condiciones para hacerlo porque tienen el poder, tienen todos los poderes. Pero de todas maneras, si uno analiza qué es lo que ha pasado y lo resume, el gobierno dejó hacer lo que le parecía se podía hacer, a pesar de que por un lado Diosdado decía que no se haría. Dejó que las primarias funcionaran. Sabía que en esas primarias María Corina iba a arrasar, que iba a eliminar a todos los demás candidatos de ese sector, como en efecto ocurrió. Entonces, el gobierno trabajó en función de eso. Y ellos no se han dado cuenta, aparentemente, esa oposición no se ha dado cuenta de que el gobierno cambió el TSJ incluso para garantizar que las primarias se dieran sin problema. A pesar de que Diosdado Cabello amenazaba, posiblemente ni siquiera, digamos, diciendo lo que pensaba, sino simplemente haciendo una suerte de comedia donde hay un policía bueno, un policía malo, entonces los dos policías están exactamente haciendo lo mismo, pero cada uno lo hace con método distinto. Diosdado hablaba de que iban a suspender las primarias y él sabía que no se iban a suspender, todo lo contrario. El gobierno quería que se dieran, como en efecto se dieron. Y el gobierno quería que María Corina arropara, como en efecto arropó. Y de esa manera se sacó de encima un bote de candidatos y que dejó solo a María Corina, con la cual le polariza. Porque el gobierno sigue con su política polarizadora. Polariza entonces con María Corina. Es el gobierno y es María Corina. El gobierno no habla ni siquiera de los otros candidatos. Él no habla de los candidatos de la oposición democrática, ¿no? En absoluto. Bueno, se demuestra que teníamos razón al decir que es una decisión política. Ni María Corina, ni ninguno como ella, ni parecido o sustituto dependiente de ella será aceptado. Es una decisión ilegal, es inconstitucional, es antidemocrática, es injusta, es una burla, pero es una realidad. Eso es lo que deben, digamos, plantearse la gente y plantearse los políticos. Es una realidad política en la que hay que actuar, porque lo otro es abandonar la realidad, bueno, irse para su casa, encerrarse, apagar la luz, o irse para el exterior, etcétera, etcétera, y bueno, dejar la lucha, entonces, bueno, dejar que el gobierno siga haciendo y deshaciendo, pues. En esa realidad política es que hay que actuar. Y que hay que actuar en forma inteligente, Yo no estoy diciendo que María Corina deba quedarse callada ante lo que ocurre, que debe aceptarlo y no patalear. No, por supuesto que debe patalear. Y a veces hasta pienso, bueno, ¿será que María Corina está aprendiendo tanto de política que ahora tiene una política que nosotros no la vemos completa? Y de repente está haciendo lo que el mismo gobierno hace. Es decir, está diciendo una cosa sabiendo que después va a hacer otra, buscando sorprender al gobierno. Y, bueno, no presentarle un frente tan claro, tan diáfano, que el gobierno entonces simplemente, bueno, no tenga la menor, no tenga que hacer el menor esfuerzo para entender lo que ocurre. No sabemos si eso es así, de todas maneras lo sabremos a lo mejor en el futuro, porque bueno, esto está empezando, pues estamos empezando el año 2024, y todavía para las elecciones hay mucha tela que cortar. La respuesta estadounidense a la situación no parece ser una respuesta alarmante para el gobierno. Algo sobre Minervén, que no es una cuestión que al gobierno le preocupe mucho. Y de repente dice, bueno, vamos a esperar 3 meses para ver qué van a hacer. Es decir, el gobierno como que le sigue, el gobierno norteamericano como que le sigue dando largas a la cosa. Digo, más de 3 meses, estamos en enero, en abril, entonces van a decidir si van a presionar al gobierno para que llegue y haga unas elecciones, como ellos dicen, pues, transparentes, libres, etcétera. Luce un poco extraño esa actitud estadounidense. No pareciera que están realmente preocupados con la inhabilitación de María Corina, como nosotros lo hemos venido diciendo. No sé, mucho tiempo atrás yo dije que pareciera que Estados Unidos no está totalmente disgustado, preocupado porque siga gobernando el PSV y que siga el presidente Maduro gobernando, porque ya con ese presidente se ha entendido, ya está llegando a acuerdos, a los acuerdos que ellos quieren, y lo mantienen incluso sujetado. En cambio, si aparece otro, alguien que fuera cercano a ellos, van a tener que rediseñar una política que hasta ahora les ha servido, porque están llegando a tener petróleo venezolano. Petróleo venezolano que está vendiendo en Europa, que se está vendiendo en Estados Unidos. Petróleo venezolano que necesitan en una situación de crisis en el Medio Oriente, donde están los primeros y los principales productores de petróleo del mundo, apartando a Rusia. Dejémoslo hasta aquí, en esta primera parte, y vamos al intermedio musical. En el intermedio musical escucharemos el aria Ritorna Vincitor, Retorna Vencedor, de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, interpretada por la soprano italiana María Callas, una de las voces más potentes y más conocidas del siglo pasado. Callas interpreta a Aida, una princesa etíope esclava de los egipcios, hija del rey etíope Amonasro, quien invade el territorio de Egipto y a quien sale a combatir Radamés, el general del ejército egipcio designado por los dioses, quien está secretamente envuelto en una relación amorosa con la esclava Aida. Ya dijimos en el programa pasado que esta es una de las 3 mejores y últimas óperas de Verdi, junto con Otelo y Falstaff. En esta bella aria, la celeste Aida, Aida muestra su gran contradicción sentimental. Por un lado, quiere que Radamés, su amante secreto, regrese vencedor de la contienda, de la guerra. De hecho, dice, ritorna vincitor. Al mismo tiempo, esa guerra se desarrolla entre el Egipto de los faraones y el pueblo etíope, por lo que retornar vencedor significa retornar habiendo derrotado al pueblo etíope y a su padre, que es el rey etíope en guerra con Egipto. Esto, por supuesto, crea una gran contradicción. Inmediatamente entonces Aída se percata de que se trata de su patria, sojuzgada por los egipcios, de su pueblo, de sus hermanos y de su padre, por lo que cambia su sentimiento y desea ahora que los egipcios sean destruidos, que sean derrotados, que cese la subyugación del pueblo etíope por parte del imperio egipcio. Nuevamente se detiene y se pregunta, ¿qué dices, desventurada? ¿Cómo desearle la muerte a Radamés, a quien tanto amo? Termina, por supuesto, pidiendo piedad a Dios por su sufrimiento y su dolor. La ópera fue estrenada en El Cairo en la Navidad de 1871 y desde entonces una de las óperas más representadas en el mundo entero. Tiene una gran cantidad de coros, de bailes, el ballet incluso está presente en la ópera. Una gran cantidad de actores. A veces sus representaciones incluyen la presencia de carruajes con caballos y de elefantes. Es decir, es una presentación realmente vistosa que requiere de un buen escenario para realmente sacarle el máximo provecho a la obra. Yo la vi en algún momento en las termas de Caracalla en Roma. Y las termas tienen un escenario grande porque es al aire libre. Es un escenario al aire libre totalmente, muy grande, en donde se pueden desplazar elefantes, caballos, guerreros, etcétera, etcétera. Bueno, sin más, escuchemos el Ritorna Vincitor de la ópera Aida de Verdi, cantado por la soprano italiana María Callas. Yeah. Bueno, de nuevo regresamos, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Les recuerdo que les habla Luis Fuenmayor Toro. Y continuando con el tema que nos planteamos en la primera parte del programa, esperando que les haya gustado el intermedio musical, donde escuchamos a María Callas, una de las grandes del siglo pasado, cantando el Ritorno a Vincitor de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, del acto primero de la ópera Aida. Bueno, volviendo entonces al tema que estamos tratando, el gobierno ha logrado hasta ahora una serie de avances en lo que es su política. Uno, logró que María Corina Machado apareciera como candidata para polarizar con ella. Logró que María Corina opacara al resto de los candidatos de la plataforma unitaria democrática, de la oposición a la cual el gobierno le presta más atención, para no decir que le tiene miedo, sino le presta más atención. Entiendo que porque la considera más fuerte económicamente, más fuerte políticamente, más fuerte desde el punto de vista del apoyo internacional, de los contactos internacionales que tiene, que a la oposición que se encuentra en la Asamblea Nacional. El gobierno logró quitarse de encima una serie de otros candidatos, que ya no están, es María Corina. Y ahora polariza con María Corina. Mantiene la polarización que es la que le ha servido. Desde, bueno, le ha servido al PSV, a Quinta República, al MBR 200, desde antes de que Chávez ganara las elecciones en 1998. Le ha servido. Chávez enfrentó la polarización. Pero cuando llega al poder, hace que todos polaricen con él. Y entonces vuelve a reeditar la polarización, pero ahora no aquella polarización entre ADE y COPEI, que era y no era, porque es distinto, es difícil pensar que hay polarización entre polos diferentes. Y ADE y COPEI eran dos partes, dos modos de actuar, pero de una misma política. Por eso perfectamente pudieron gobernar juntos en alianza, incluso al principio, y después alternarse. Ya Chávez aparece como alguien que enfrenta lo que venía, lo que había ocurrido en los últimos 40 años, y aparece como un nuevo grupo, un nuevo sector social que aspira al poder y que enfrenta al sector social que venía estando en el poder durante 40 años. Lo enfrenta, lo derrota, e inmediatamente que lo derrota, bueno, polariza con ello, presentándose como reivindicador de la justicia popular, de los intereses del pueblo, de los intereses de la nación, elevando al grado máximo los errores del pasado, haciéndolos ver más grandes de lo que eran, y prometiendo, y utilizando recursos financieros que logró obtener gracias a los incrementos de los precios petroleros en el mercado internacional, para ir satisfaciendo alguna serie de necesidades en sectores de la sociedad que hasta ese momento se sentían totalmente marginados. Entonces la gente dice que no es que nos tomó en cuenta, pues Chávez toma en cuenta un sector social que aunque estuvo en el discurso de Acción Democrática inicialmente, de hecho, parece el Juan Bimba, era la expresión de Acción Democrática, pues el campesino pobre, con alpargatas y un sombrero de cogollo y ese tipo de cosas, era la expresión del pueblo por el cual Acción Democrática trabajaría. Bueno, hacia arranca y en el camino deja de trabajar por ese para trabajar por otro. Bueno, es una historia muy parecida a la del chavecismo. También arranca con unas reivindicaciones hacia los sectores sociales deprimidos, marginados, los sectores más pobres, reivindicando su existencia, haciéndolos ver, etcétera. Pero en la medida que avanza y avanza ese proceso, no voy a hacer diferencia entre Chávez y Maduro en este momento porque no es el tema que quiero tocar, pero al final ese proceso ha llevado a que estemos en una situación peor que la que teníamos en el año 1998 cuando Chávez toma el poder para resolver las cosas y bueno, no precisamente parece que las cosas se hubieran resuelto, ¿no? La tesis entonces sigue siendo la de buscar el consenso alrededor de un candidato serio, distinguido, experimentado, conocedor, ajeno al sectarismo, defensor de la soberanía nacional, un hombre que sepa leer y escribir, porque hay muchos de esos candidatos que ni siquiera saben leer y escribir, ni siquiera conocen el castellano. Por eso hablo de que necesitamos un hombre que sepa leer y escribir, un hombre que tenga experiencia. Necesitamos eso, necesitamos un estadista con un programa claro, con un programa concreto, alguien que sea muy difícil de inhabilitar. Eso lo he venido diciendo ya desde hace un tiempo para acá, pero no está de más repetirlo e insistir que este es el momento en que eso debe hacerse. En el lado de la llamada oposición democrática hay una gran cantidad de precandidatos, algunos que me parecen personas serias y me parecen personas que pudieran hacerlo muy bien. Manuel Isidro Molina, por ejemplo, el periodista, Antonio Ecarri, son personas que yo que conozco, que tienen una trayectoria y que están digamos, en ese combate por buscar el apoyo popular. Pero así como esto, hay estos dos candidatos que a lo mejor pueden ser buenos presidentes, lo cual no significa que sean buenos candidatos en este momento. A lo mejor Ecarri puede ser un excelente candidato más adelante. Es una persona joven y puede hacerlo, puede perfectamente esperar y ser candidato más adelante, después de un gobierno de transición, por ese estadista que estamos hablando que hay que buscar. Manuel Isidro también pudiera estar en esa situación. Ambos incluso pudieran acompañar al gobierno de ese estadista. Por ahí está Enrique Ochoa Antilla, ha propuesto que haya una suerte de tres vicepresidencias. Si no formales, él habla incluso de reformar la Constitución para que hayan esas tres vicepresidencias y para acabar con la reelección permanente esa que existe actualmente, ¿no? Con lo cual estoy yo de acuerdo, pues la reelección hay que eliminarla, ¿eh? Porque, bueno, fíjense lo que ha pasado con la reelección. El que es reelecto parece no se quiere ir, y entonces acaba con la alternabilidad democrática. Y eso yugula a una gran cantidad a un liderazgo joven que tiene que esperar que el otro se vaya cuando le dé la gana, ¿no? Para poder aspirar. Y eso hace que se pierda una generación de líderes que a lo mejor son muy buenos. De todas maneras que la alternabilidad por eso es tiene una importancia desde ese punto de vista. Bueno, hay otros candidatos. Está el Conde del Guácharo también. Ahí está Martínez, de Acción Democrática, de la acción democrática legal, la que existe, a quien llamaban en el pasado el Burro Martínez, el sobrenombre que todo el mundo utilizaba en aquel momento. No era porque era bruto, el burro, no, era por los dientes, los incisivos superiores, que los tenía un poco grandes. Creo que eso se lo arregló posteriormente y ahora ya no luce como de repente lucía en el pasado. que es el candidato que Acción Democrática, que Bernabé Gutiérrez termina apoyando en esa Acción Democrática que fue legitimada por el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, ese es un candidato también. Y así como existen otros candidatos. Ahora, yo creo que esos candidatos deberían, todos esos candidatos deberían, primero ponerse frente al espejo y hacer una reflexión interna, una reflexión que no necesariamente tienen por qué hacer pública más adelante. Y preguntarse frente, bueno, pero ¿soy yo realmente el mejor candidato para lograr el consenso, para lograr que todos me apoyen y entonces poder llevar adelante un gobierno de transición que rescate al país de la situación en que está actualmente? Si hicieran esa reflexión, digamos, en forma objetiva, se darían cuenta que no lo son. Una por una cosa y otra por otra. No lo son. Entonces habría que buscar una persona, y yo he dicho, una persona como Eduardo Fernández. No he dicho que el candidato sea Eduardo Fernández, sino que el candidato debe ser una persona como Eduardo Fernández, que reúne todas las características, todas las cualidades que yo he señalado anteriormente, y que pudiera estar acompañado por líderes políticos serios y honestos como Ecarri, Manuel Isidro Molina y algunos otros que hay, que existen en el escenario político. Yo creo que eso es, hay que hacerlo ya, no hay que esperar, hay que hacerlo ya, y que en todo caso, si los la playa de candidatos que existen y que están en escena no se dan cuenta que ellos no van a reunir ese consenso y que pueden ser bellísimas personas, muy amables, pueden ser excelentes padres de familia, mejores esposos, lo que querramos pueden ser, pero no tienen en este momento la posibilidad de lograr un consenso que los haga ser presidentes de la República. No lo tienen. Entonces vamos a poner por delante los intereses de la nación venezolana a los intereses personales. Y vamos a entender que debemos buscar una persona como Eduardo Fernández, si hay otra persona, que aparentemente sí las hay, no provenientes del mismo sector de Eduardo Fernández, no provenientes a lo mejor del mundo de la política. Entiendo que hay personas del mundo empresarial que pudieran, digamos, tener esas características también. Bueno, vamos a sacarlas, vamos a oírlas, vamos a compararlas y vamos a corto plazo a tratar de llegar a un nombre, apoyar ese nombre que tenga las características que ya señalé y marchar. Una de sus características es que sea difícilmente inhabilitable, porque ya sabemos que el gobierno inhabilita a María Corina, y si María Corina pone a alguien y dice, este es el que me gusta, este es el que yo voy a apoyar, lo va a inhabilitar, y así sucesivamente. A menos que a lo mejor María Corina haya aprendido a hacer política y ahorita, por ejemplo, lo que esté haciendo un discurso para engañar al gobierno. Ese cuento de que ella va hasta el final, etcétera, etcétera, y a lo mejor lo que está es no aprendiendo de lo que ha hecho Maduro hasta ahora y lo que ha hecho el gobierno, que es decir una cosa y hacer otra. Y hacer otra porque con la otra tienen mayores ventajas. Es difícil la situación política, pero María Corina pudiera estar en una situación en la cual, bueno, sí, ya está pataleando, está discutiendo, está presionando, está peleando nacional e internacionalmente. Está en la escena. Y más adelante puede perfectamente decir, poco tiempo antes de las elecciones, bueno, yo votaría por este señor, por fulano de tal, y ya está. En un momento en que el gobierno no pueda no tenga tiempo de actuar y que pueda sorprenderlo. De todas maneras, si a uno se le ocurre lo que esto que estoy diciendo, si se nos ocurre a nosotros que pudiera estar pasando, bueno, al gobierno también se le debe haber ocurrido y debe tener las antenas también bien paradas. De todas maneras, la situación es interesante desde el punto de vista del escenario electoral venezolano, bueno, y aspiramos que el desenlace sea el mejor desenlace para la nación venezolana, para los intereses del pueblo venezolano, para los intereses del pueblo pobre, del pueblo trabajador, del pueblo, de los profesionales, etcétera, que nos permitan reconstruir este país sin odios, sin persecuciones, etcétera, etcétera. Bueno, dejémoslo hasta aquí. He estado con ustedes, Luis Fuenmayor Toro. Nos vemos el próximo miércoles. Y que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidario.